Mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 2 de mayo. Viernes de puente para españoles, muchos, los que viven en Madrid. Hoy es día feriado en Madrid. Marcado por las lluvias, coletazos de una borrasca atlántica que ha entrado por la península, que dejará agua de sur a norte. La verdad es que toda España está en aviso amarillo por tormentas, menos Baleares, Cataluña, Canarias y Melilla. Ya, ahora hablaremos con Maldonado en un momento. Ayer, en la Maestranza de Sevilla, sexta de abono, o quinta de feria, como quieran, con toros faltos de fondo, de ritmo, de bravura, de todo, pero que tenían faena, se consagró una forma de torear, que es la de Morante de la Puebla. Fíjense ustedes, el cartel era Morante de la Puebla, Juan Ortega, Pablo Aguado. Morante desató la locura. Con lances a una mano con un capote. Pesa mucho un capote. Es muy difícil torear con una mano con el capote como si fuera una muleta. Puedes hacerlo una o dos veces. Lo hizo hasta 6, 7, 8 con el remate. Y volvió loco al personal. Y después toreó en el sol. En redondo, en natural, con derechazos, con la cadera justa, matando de una certera estocada y cortando dos orejas. Y dirá usted, ya no hacía falta ver nada más. Hombre, los lances de recibo lentísimos de Juan Ortega, su segundo, y la faena de Pablo Aguado, seria, muy seria, extraordinaria, sobria como es él, ante su primer toro, que era un toro que no valía un duro, pero nada, absolutamente nada, configuraron una tarde inolvidable para el aficionado. Hoy los titulares de la prensa hablan del papado, juegan con la idea del papado. Efectivamente se consagra como papa del toreo, con tardes como esta de hoy, de ayer, Morante de la Puebla. Hoy hay un nombre que además también se cita y se repita su fotografía en todos los medios, que es la de Manuel Cáceres Artesero, que ha fallecido a los 76 años. Manuel Cáceres Artesero era Manolo, el del bombo, el hincha por excelencia de la selección española, el hombre bueno y muy querido, que con el bombo ha acompañado a la selección desde el año 79 a todas partes, ha estado en 10 mundiales, ha fallecido finalmente en el hospital de Villarreal. Que Dios le tenga en su gloria. Y a su familia un abrazo. Bueno, hoy, como les digo, es un día feriado en la Comunidad de Madrid, porque hoy se celebra su fiesta en honor a los héroes del 2 de mayo, que fueron aquellos que se levantaron sin más armas que el orgullo contra los franceses y que lo pagaron con su vida. ¿Y de qué manera? Porque fueron reprimidos con crueldad, lo cual valió alguna obra de arte pictórica. Pero sí sirvió para que el resto del país siguiera el ejemplo de Madrid y empezara una guerra de independencia que terminó con los franceses fuera de España. Ahora, ¿qué está pasando en la Comunidad de Madrid o qué pasa el día de hoy? Pues es el gobierno y el PSOE en la Comunidad de Madrid no van a estar en el acto institucional de la Puerta del Sol por la guerra que tienen contra Isabel Díaz Ayuso. No por otra cosa, en realidad es una guerra con la gente de Madrid, porque no pueden comprender cómo no les votan. Y a raíz de y además hay que echarle un vistazo a las encuestas que hoy se publican y que desde luego dicen que es que le van a votar todavía menos de lo que le votan. Había una parada militar preparada, Defensa la canceló. Margarita Robles dijo que, hombre, pasar revista con un paso doble no es lo mejor. Vamos a ver, las tropas han desfilado con paso dobles. ¿De qué manera? Y muchísimo. Pero ese no era el problema. El caso es bueno, no contribuir a un acto que presida Díaz Ayuso. Los socialistas han montado una fiesta alternativa, pues un mitin, vamos, en el Parque del Oeste, que encabezará su líder, que es el ministro Óscar López, que ya no sabe ni qué hacer, ni qué decir para hacerse un hueco en la política madrileña. Lo más rápido es tirar de insulto.
A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. Subió el salario mínimo, subieron las pensiones y vamos a reducir la jornada laboral.
Bueno, la estrategia de acoso de Sánchez a Ayuso se intensificó después de la pandemia y los resultados siguen siendo nulos, porque este Óscar López no va a ninguna parte. Hoy la encuesta de Sigma 2... para El Mundo tiene titulares claros. Ayuso amplía todavía más su mayoría absoluta y el PSOE ni siquiera es capaz de quedarse con todos los votantes de esos restos de izquierdas, Más Madrid y compañía, y tal y igual. Bueno, Óscar López, el enemigo de fachas y ultras y tal, pues es el líder peor valorado para los madrileños. Hay otra encuesta de GA3 para ABC que deja la misma lectura. Ayuso amarra su mayoría absoluta mientras el PSOE volvería a ser segunda fuerza. No recoge ni la mitad de los escaños que se deja Más Madrid. Bueno, y el Sánchez, que está de puente otra vez, yo me imagino, bueno, él sigue con su intento a ver si es, de alguna manera consigue alguna evidencia de algún ciberataque, como ya le contábamos ayer, para explicar el apagón. Seguimos sin tener ninguna noticia de ello, pero bueno, ayer manifestación del 1 de mayo, la de Madrid creo que había 10.000 personas, la de Sevilla pues había menos personas que en la barra de Trifón, que está, bueno, más o menos la barra de Trifón estaba atestada de personas, y tú te ponías a oír la verdad los discursos y qué pereza de... El gobierno que sale a la calle con la manifestación que exige a ese mismo gobierno una reducción de jornada laboral que en realidad está en manos de Puigdemont. Pero Yolanda Díaz volvió a prometer el milagro, ese milagro según el cual trabajando menos se cobra lo mismo y la productividad no se altera. Bueno, los milagros de Yolanda Díaz, que... Bueno, ayer dijo que era una necesidad para 12 millones de españoles la reducción de la jornada laboral, para justo después añadir que en realidad en España ya prácticamente no se firman contratos de 40 horas.
Vamos a reducir la jornada laboral para vivir mejor, para tener mejor productividad y para que la gente pueda ser un poquito más feliz. Por tanto, a trabajar menos, a vivir mejor, que además es una medida que saben ellos muy bien, que está implantada ya en el común de las empresas.
Es la incoherencia con melena. O sea que el gobierno, esta nos va a cambiar la vida. Con una jornada laboral que es la que mayoritariamente se aplica en España. O sea, ¿no tiene retos más importantes el mercado laboral español con un paro juvenil por encima del 26%? Con casi 8 millones de españoles cobrando un sueldo inferior al salario mínimo, con la inflación y los impuestos comiéndose gran parte de las últimas subidas salariales. Con la incertidumbre de cómo se van a pagar las pensiones de los 14 millones de trabajadores del baby boom que ahora empieza a jubilarse. Bueno, pues, en fin. Si de esa manera, además, bueno, desviamos un poco la atención del apagón, 4 días después seguimos sin explicaciones, pues mejor. Ya le cuento luego algo a este respecto. Porque ahora lo que hacemos es resumir un poco la jornada de hoy, que ya nos la explica Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Y empiezo por la primera salida importante del gobierno de Donald Trump. El consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz deja el cargo después del Signalgate, el escándalo del chat en el que se explicaban planes de ataques contra los hutíes y donde, por error, se incluyó a un periodista. Su nuevo destino va a ser embajador ante Naciones Unidas. El vicepresidente Vance no considera esta marcha como un despido. Todo lo contrario, dice que es un ascenso.
No le hemos despedido. Va de embajador ante Naciones Unidas. Creo que se puede argumentar que es un ascenso. Me gusta Mike. Tiene la confianza tanto mía como del presidente, pero pensamos que sería mejor embajador ante la ONU. Quieren enmarcar esto como un despido. Trump despide a mucha gente, pero lo que piensa es que Waltz va a servir mejor a la administración en este nuevo cargo.
Aquí en España continúan las reacciones a la decisión de competencia de dar luz verde a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Desde el gobierno insisten en que esta operación no debería llevarse a cabo. Los motivos los explica el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
De esa elevada concentración que podría resultar excesiva como consecuencia de la fusión y que podría suponer un elemento, diríamos, perjudicial para los propios clientes y con una derivada adicional, la derivada relativa a la inclusión financiera, tanto para mayores como en el mundo rural.
Recordemos que Moncloa debe decidir si acepta esa OPA o endurece sus términos, pero no se puede oponer a ella, tan solo a una posible fusión, mientras la Generalitat advierte de que van a defender con firmeza los intereses económicos de Cataluña. A todo esto tenemos a miles de españoles disfrutando del Puente de Mayo, que no ha empezado muy bien si miramos a las carreteras. Desde el inicio el miércoles de la operación especial de la DGT han muerto ya 7 personas. El accidente más grave lo hemos tenido en Mallorca. El conductor de un autobús ha perdido el control del vehículo y ha arrollado un grupo de ciclistas. Uno de ellos, de 49 años, ha muerto. La Guardia Civil investiga las causas de este accidente. Entre las hipótesis, una distracción del conductor o un fallo en los frenos. Por cierto, acabamos de conocer que esta madrugada se ha producido un atropello múltiple en Palma con 5 heridos. 2 de ellos están graves. Además, se siguen investigando las causas de 2 incendios que han causado la muerte de 2 personas con movilidad reducida. Uno ha sido en Zaragoza, el fallecido se encontraba con su cuidador, que sí pudo escapar del fuego. Otras 6 personas han tenido que ser atendidas por intoxicación de humo. Manuel Prados es el subjefe de los bomberos de Zaragoza.
Sí, se ha desalojado a algún vecino, que han sido atendidos luego en la ambulancia, y la mayoría, bueno, había muchos en la azotea que estaban allí, estaban en buena situación y no ha sido necesario la evacuación.
El otro incendio se ha originado en el centro de Ronda, en Málaga. En este caso, el fallecido, de 56 años, estaba solo en su casa. No ha habido heridos, pero los vecinos de los 10 pisos del bloque han tenido que ser desalojados. Y en el partidazo de COPE, el Betis mantiene vivo el sueño europeo. El Atleti se le desmonta. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El Betis da un pasito más en esa búsqueda de la final de la Conference League. Victoria 2-1 anoche ante la Fiorentina, aunque todo queda supeditado a ese partido de vuelta el próximo jueves en Florencia. La otra semifinal de la Conference, goleada del Chelsea 1-4 ante el Djurgården. Panorama muy distinto al del Betis para el Athletic Club de Bilbao en la Europa League, que dice prácticamente adiós tras la derrota 0-3 ante el Manchester United. Hay que anotar en la otra semifinal de la Europa League el Tottenham 3, Bodo Glimt 1. Hoy abrimos nueva jornada en primera división en la Liga a las 9. Tiempo de juego, Rayo Vallecano, Getafe, y en la Euroliga de baloncesto, derrota del Real Madrid, que también se despide de Europa 8-4-8-6 ante Olympiacos en el quinto partido de la serie. Hoy 9-4, Barça-Mónaco, necesidad de victoria para los azulgranas si quieren seguir vivos en estos playoffs de la Euroliga.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Pero resulta que es que todos nuestros hijos cobran el salario mínimo. Pero es que se ha impuesto como salario universal.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
De la manifestación en Madrid con motivo del 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo. Ahí acudieron 50.000 personas según los sindicatos, apenas 12.000 según delegación de gobierno. 2.000 hubo en la marcha de Barcelona, 3.000 en Valencia y 1.000 personas en Sevilla. Más allá de la guerra de cifras que reflejan un nuevo pinchazo sindical, lo que sí se constata es una tendencia: cada vez sale menos gente a celebrar el 1 de mayo. En cuanto a las reclamaciones, por los responsables de UGT y de Comisiones Obreras, no se han salido del guión de cada año: menos precariedad laboral, mejores salarios, despidos más caros. Pero este 2025, además, se ha añadido otra reivindicación: que se apruebe cuanto antes la reducción de la jornada laboral. Recordemos que la medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz iba a ser aprobada en el Consejo de Ministros de esta semana, pero se retrasó. En principio irá al Consejo de la semana que viene, porque Díaz tiene claro que el próximo 1 de mayo será con esa reducción de jornada ya aprobada.
Te puedo decir que va a ser el último 1 de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país, en un país que hace un exceso de horas extraordinarias sin retribuir, que son absolutamente indecentes.
Pero una cosa es que el Consejo de Ministros dé luz verde a esa medida y otra que se apruebe en el Congreso. Ahí ya saben, el gobierno depende de sus socios y algunos de ellos, como Junts, no tienen claro su apoyo. Es el motivo por el que los sindicatos temen que la norma no se llegue a debatir en la Cámara Baja. De ahí que el secretario general de Comisiones, Unai Sordo, y también al de UGT-PP Álvarez, lancen estas advertencias a los partidos.
Instamos a los grupos políticos a que no cometan el fraude de ley que supondría no tomar en consideración el acuerdo alcanzado por las organizaciones sindicales y el gobierno.
Sería absolutamente impresentable, sería un timo a la democracia que los grupos parlamentarios impidan que se haga ese debate.
Bueno, un primero de mayo que también se ha vivido con manifestaciones en muchas capitales europeas. En la de París ha habido graves incidentes. De hecho, los antidisturbios han tenido que intervenir y detener a decenas de manifestantes que este año pedían la derogación de la reforma de las pensiones puesta en marcha por el gobierno francés. Bueno, pues dejamos la celebración del primero de mayo y hablamos ahora de otra que se va a producir hoy, la del 2 de mayo, fiesta de la Comunidad de Madrid, día en el que se conmemora, como contaba Herrera hace un momento, el alzamiento de los madrileños contra la ocupación francesa, contra el ejército de Napoleón. Bueno, al margen de lo histórico de la fecha, este 2 de mayo se presenta con polémica. Va a ser el primero de la historia que se celebra sin parada militar y sin desfile aéreo de la patrulla Águila, después de que el Ministerio de Defensa los haya cancelado.
El pasar revista con un paso doble en un acto militar quizá pues no sea lo mejor.
Así explicaba la ministra Robles los motivos. ¿Consecuencias de esa decisión? Bueno, que por primera vez los actos se van a desarrollar en el exterior, en plena Puerta del Sol. Segunda consecuencia, que también por primera vez en la historia ningún representante del Gobierno de España ha sido invitado a esa celebración. Ya el pasado 14 de marzo, la presidenta madrileña Díaz Ayuso mostraba su decepción aquí en Herrera en COPE.
Separar al ejército del pueblo de Madrid es dolorosísimo porque el pueblo de Madrid adora a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Y tercera consecuencia, que al no invitar a nadie del gobierno, el PSOE tampoco va a acudir a este acto y se ha montado el suyo propio en un parque de la capital. En todo caso, para los que tengan intención de acudir al acto organizado en Sol, al institucional o a la celebración del PSOE en el Parque del Oeste, lo mejor es que lleven paraguas porque hoy se espera lluvia en Madrid. Hablamos ahora de la DANA, de ese estudio que acabamos de conocer de investigadores de la Universidad de Valencia y de la AEMET, que revela que dos cuencas al sur del Barranco del Pollo fueron las causantes de la riada que se llevó por delante la vida de 227 personas el 29 de octubre. Ese informe también asegura que esas dos cuencas no estaban vigiladas, no tenían mediadores y que esa competencia era de la Generalitat Valenciana. El caso es que se acaban de cumplir 6 meses de la DANA y aquí en Herrera en COPE, el vicepresidente del gobierno valenciano y responsable de la reconstrucción, el teniente general Gampan Pols, ha hecho balance. Asegura que van a hacer falta al menos 5 años para recuperar todo el tejido económico de la zona.
Lo verdaderamente preocupante es conseguir fijar la población que ahora mismo está tomando esa decisión crítica de si abre o no su negocio, ofrecer oportunidades a esos 18.000 autónomos que se han visto afectados de forma grave, de tal manera que tengan una oportunidad para recuperar su negocio o bien en el mismo lugar en que lo tenían, en una zona próxima, porque esa es una población que si se va desertiza esos entornos, ¿no?
Gampan Pols también ha desvelado que aún hay 1.400 viviendas inhabilitables, 60 de las cuales van a tener que ser demolidas. Por cierto, que con motivo de esos 6 meses de la DANA, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado un reportaje sobre cómo vivieron la catástrofe muchos de los magistrados. Llama la atención el episodio de una jueza de Paiporta y de todo su equipo. Nos lo cuenta Gonzalo Zaballa.
La magistrada Lucía Mayordomo, que estaba de guardia el día de la DANA, se vio obligada a montar un juzgado de guardia en una gasolinera de Paiporta, el único punto de la zona que tenía luz.
Nos llamaron desde el cuartel de Paiporta y me llamó diciendo que había compañeros que se habían quedado dentro del garaje del cuartel de Paiporta y que había bastantes fallecidos. Cada llamada hay 5 fallecidos en un garaje, hay 7 fallecidos en una calle, hay en la vía pública. ¿Cómo levantamos? ¿Qué orden de levantamiento vamos a seguir?
Ayudada de otras 3 personas, así como de los trabajadores de la propia gasolinera que les servían los cafés y 2 miembros del personal sanitario, comenzaron el procedimiento de actuación. La primera criba, cuando todo era un caos, había que hacerla desde allí. Era lo necesario y al menos aquello fue lo que permitió que los juzgados se hicieran una pequeña idea de los muertos que había y dónde estaban. Por ejemplo, cuando un agente de la Guardia Civil de Paiporta le dijo que había fallecidos en la calle, ella se desplazó hasta allí para realizar los levantamientos. Nadie quería irse, asegura. Todos querían acompañar a los afectados o los fallecidos porque en ningún momento fueron tratados como un número.
Y fuera de España, además de la noticia de la dimisión barra salida del consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, lo último es el comunicado de esta madrugada del Ministerio de Comercio de China, donde asegura que están evaluando la posibilidad de iniciar negociaciones comerciales con Estados Unidos. Es la primera vez que Pekín dice algo sobre este asunto desde que Trump elevara los aranceles a China hasta el 145% y que el gigante asiático respondiera con tasas de hasta el 125% para los productos estadounidenses. Comunicado que llega justo el día, además, en el que entran en vigor los aranceles para importaciones de menos de $800. Hasta ahora estaban exentos. Esto afecta directamente a plataformas chinas como Shein o como Temu, que venden masivamente en Estados Unidos y que desde hace unas horas han aumentado de manera significativa el precio de sus productos para sus millones de clientes norteamericanos. También del exterior, primera valoración del presidente Zelensky tras firmar con Estados Unidos el acuerdo para explotar minerales raros ucranianos. Reconoce que su conversación con Trump en el Vaticano fue clave para ese pacto que califica de justo y positivo cara a recuperar la economía del país.
El acuerdo no prevé deuda, estipula la creación de un fondo de reconstrucción que invertirá en Ucrania y generará beneficios en el país. Esto implica una colaboración con Estados Unidos basada en condiciones justas que va a permitir que tanto Ucrania como Estados Unidos, que nos apoya en nuestra defensa, generen beneficios en colaboración.
Asegura Zelensky, eso sí, que ese pacto no supone que Ucrania vaya a ceder territorios a Rusia para conseguir la paz. Bueno, y terminamos con la figura de un personaje mítico del fútbol español. Ha muerto Manolo, el del Bombo.
¿Dónde va la selección? Ahí estoy. He visto 10 mundiales, 7 Eurocopas, casi 400 partidos con la selección española.
Luego la selección española pues se ha portado siempre bien, pero estoy muy agradecido.
Manuel Cáceres Artesero ha fallecido a los 76 años en su casa de Moncófar, en Castellón. Era uno de los aficionados más icónicos y más fieles que ha tenido la selección española. Su bombo y sus ánimos han acompañado a la Roja durante más de 4 décadas. Hacía sonar su bombo desde los propios estadios o desde su pequeño bar de Valencia, pegadito al estadio de Mestalla, que ahora lleva a su sobrina. Nada más conocerse la muerte de Manolo, el del Bombo, han sido innumerables las muestras de cariño del mundo del fútbol, entre ellas la de la Federación Española. Recuerdan que Manolo siempre acompañó a la selección en las buenas y en las malas y esperan que su bombo siga haciendo retumbar los corazones de los jugadores y, por supuesto, también los de los aficionados de la selección española. A las 6 y 22 minutos, 5 y 22 en Canarias, seguimos con Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues entre el Betis y Morante ayer me dieron la tarde, o sea que...
Ya te veo feliz, ¿eh?
¿Quién no? Bueno, ¿con qué metemos la pata hoy?
Pues mire usted, si le parece, vamos a hablar un poquito de los sindicatos, que como todo el mundo sabe, celebraron ayer el 1 de mayo, pues con una manifestación algo triste, Herrera. Porque viendo las cifras de participación, que eran 12.000 personas según la delegación del gobierno, puede afirmarse sin temor al error que ni siquiera acudieron allí los liberados sindicales. Vaya, que son, ya sabes, trabajadores exentos de trabajar en administraciones públicas y empresas privadas por ejercer sus tareas sindicales. Bueno, pues sin embargo ayer optaron por quedarse en casa o de puente. Verás, el descrédito de los sindicatos, que hay que decirlo, en la transición fueron decisivos y antes organizaron movimientos sociales y un muy buen trabajo en las fábricas de aquella España, ¿verdad? Bueno, pues tiene mucho que ver ahora con su politización. Desde la época de Zapatero se han convertido en una especie de ministerio o incluso de vicepresidencia, dicen algunos, que acompaña al Partido Socialista en todos sus objetivos y le ayuda contra sus rivales. En un escenario de constante incremento de las subvenciones directas que se han triplicado si comparamos las que recibían con Mariano Rajoy, por ejemplo, y las que reciben en la actualidad con Pedro Sánchez. Y claro, Herrera, a esto se le añade, hombre, pues un desprestigio alto por su participación en algunas de las causas de corrupción, como la de los ERE de Andalucía, o en otros casos sonados, como el de las tarjetas Black Card de Caja Madrid o los chanchullos del líder ujetista en Asturias. Y claro, todo ello sin penitencia ni castigo, hasta el punto, fíjate, de que se permiten para el 1 de mayo promocionar canciones en las que ironizan sobre las famosas mariscadas que se metían entre pecho y espalda los de Comisiones allí en Andalucía y se suman al eslogan de Pedro Sánchez o el que acabas de poner de Óscar López. Ya sabes, ¿eh? Todo el mundo facha.
Yo de amba, yo tan roja, tú tan facha.
Está mal, ¿eh?
Está mal.
The Gambers se llama el grupo. Aquí hay que reconocerles que le ponen humor, pero bueno. A todo esto podemos sumarle el respaldo de los grandes sindicatos al gobierno en su intento de expulsar a las patronales oficiales de los pactos sociales, que esto es muy serio, ¿verdad? Pues para imponer medidas pactadas en exclusiva por el Ejecutivo y las dos centrales. Veremos qué pasa con lo de la reducción de jornada. El caso Herrera es que un dato lo resumo todo. Mientras muchos se quejan del coste de la Casa Real, fíjate, los sindicatos se gastan solo en su propio personal más de lo que tiene presupuestado el Rey Felipe para toda su actividad. Vamos, que no me extraña su afición a esa gamba roja, porque pueden permitírsela.
Claro, claro. Bueno, pues que la disfrute, la digestión
sea
buena. Que la
disfrute, siempre.
Ahora, enseguida el tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Por eso se oye esta reclama.
Damas y caballeros, son las 6:30 de la mañana, es el momento de marcharnos, como todos los viernes, al After, donde está Maldonado con su equipo de Tiempo.com. Después de haber revisado todos los pronósticos de este fin de semana, Maldo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Bueno, viene otra borrasca, ya veo, que nos
sí,
va
señor.
A humedecer los bajos y los altos el día de hoy. ¿Va a durar mucho esto?
Bueno, va a durar 2 o 3 días por lo menos. El anticiclón llegó a situarse, ese que tú tanto añorabas, pues sobre las Islas Azores, pero duró poco allí. Se fue desplazando hacia el noreste, dando paso a una nueva borrasca. Esa borrasca atlántica está centrada ahora próxima a las costas portuguesas y a ella va asociado un frente que va a ir produciendo precipitaciones en la inmensa mayoría de las regiones peninsulares, siendo la excepción las más próximas al Mediterráneo. Los chubascos serán localmente fuertes e irán acompañados de fenómenos tormentosos. A lo largo de la tarde, tras el paso del frente, se irán abriendo claros en las regiones de la vertiente atlántica. En Madrid ha comenzado a llover hace poco tiempo y así continuará durante todo el día. Bueno, en cuanto a los toros, que probablemente irás, pues yo creo que aunque esté lloviendo en el transcurso del día en Sevilla, yo creo que a lo largo de las primeras horas de la tarde, allá a las 5 o las 6, cesará la lluvia y por lo tanto no impedirá que los aficionados a los toros pues puedan disfrutar de una nueva tarde en la plaza de la Real Maestranza, como lo hicisteis ayer, que yo tuve la oportunidad de verla en Canal Sur.
Sí.
La excepción en cuanto a los avisos, porque la inmensa mayoría de las regiones tienen aviso amarillo, la componen el País Vasco y las regiones mediterráneas. Mañana seguiremos bajo la influencia de la borrasca atlántica, por lo que se producirán chubascos, sobre todo en gran parte de la mitad occidental, en el interior de la oriental y en el sistema ibérico, pudiendo ser fuertes e tormentosos, e incluso algunos acompañados de granizo en distintas comarcas. Serán poco probables en el sureste y en Baleares. Canarias queda al margen de la situación. En Murcia, pues podrán alcanzarse mañana nada menos que 30 grados. El domingo continuará la influencia de la borrasca atlántica, aunque con cierta mejoría. Seguirán produciendo, no obstante, chubascos en numerosas zonas, siendo más abundantes y persistentes en el tercio norte. En el resto serán débiles y dispersos, y las temperaturas tenderán a descender de forma generalizada. Vamos a mirar un poquito más a lo lejos. La Feria de Sevilla, que este año es en mayo, no es feria de abril, por lo tanto, aunque así la denominemos, que comienza a las 0 horas del próximo martes, como bueno, gran parte de los oyentes lo conocerán, ha cambiado el comienzo del lunes al domingo, al martes. No será ni lluviosa ni calurosa. Previsiblemente no lloverá ningún día y tampoco hará calor, aunque lógicamente durante la noche sí desciende la temperatura. Las máximas estarán en torno a 22 o 23 grados, aunque al final subirán un poco. Y las mínimas alrededor de los 12, es decir, por la noche hará fresco. Bueno, y estoy a tu disposición.
Bueno, en fin, no nos libramos del anticiclón, no hace su trabajo.
No se acaba de anclar, no.
No se acaba de anclar. Está ahí dando vueltas, despistado, tonto.
Sí.
Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, mira, más agua para los embalses.
Oye, comienza el desbroce, ¿no?
El desbroce
de las antenas. ¿No?
Ayer me pasaron una nota de la dirección del programa que me anunciaba que comenzaban el sábado, creo.
Ajá.
Y que va a durar unos cuantos días. Y me han puesto de 6 a 8 a hacer los comentarios del tráfico de Sevilla. Y ya me han dicho que me vaya acostumbrando a atasco en la 49, condensación de tráfico en la Ronda Norte, en fin, estas cosas que hay que empezar a saber. Yo he pedido 2 días para irme a hacer una ITV que tengo que hacer a Almería.
Sí, sí.
Y
sí,
me han dicho que me los dan, pero a cuenta de vacaciones. O sea que no. Ajá. Hay tu tía. ¿Sabes?
No, ya. Lo que te dan por un lado te lo van a quitar por otro.
Exactamente, sí. Es decir, los dos días que ha solicitado se le conceden a cuenta de sus vacaciones de agosto. Bueno, pues, claro, bueno, pues esto es lo que hay, pero vamos, lo primero es lo primero, ¿sabes?
Sí.
Y luego me he servido de cobaya para una prueba con una vacuna que está ensayando el Virgen del Rocío contra el albero. Está previsto que esta mañana, pasa que con la lluvia, no sé si esto altera la prueba, me llevan cerca para ver las primeras reacciones, porque me dan la dosis de recuerdo, me la darán seguramente mañana, ¿sabes?
Pero te has prestado voluntario a eso.
Me he prestado voluntario, sí, porque yo creo que una persona que lo padece como lo padezco yo,
sí, pues claro.
Si me presto voluntario, pues hombre, si esto es una solución, pues podré acercarme, aunque sea por la zona de los remedios, ¿no? Que es que no puedo ni acercar ni cruzar el puente, puedo, prácticamente.
Ya. Pues es un fastidio, porque yo creo que te gustaría. Hace tiempo que no va, ¿no? En definitiva.
No, vamos, no he ido nunca. O sea que, chico, es que tú sabes. No. Pero bueno, a ver si esto funciona. Porque en la Plaza de Toros, yo como tengo una localidad alta, pues no me afecta demasiado, porque además lo tratan, la empresa Canorea, la empresa Pajés, lo trata con un poquito de sulfometoxazol y esto me permite, pues, bueno, con un pañuelo y eso, aguantar las embestidas. Pero no, porque por cierto, ayer empezamos una tarde de toros, mira que la corrida era mala, el encierro...
No respondió.
Pero los toreros estuvieron muy por cima.
Muy bien.
Muy por cima de los toros. ¿Qué te pareció el renacimiento de Morante?
Estuvo muy bien. Y lo que tú comentabas antes, yo he tenido la oportunidad de tener, bueno, alguna vez, pero la última fue el capote de Machaquito en la finca de un amigo no hace mucho tiempo, y eso pesa como el plomo, ¿eh?
Sí, pues oye, llevarlo a una mano. Torear, sí, como si fuera una muleta.
Sí, como si fuera un pañuelo, vamos, que no, con un dominio, qué barbaridad.
Sí.
Bueno, vale. Es el oficio y el arte que tienen algunos, claro.
Bueno, pues ya te iré llamando estos días.
Bueno, muy bien, cuando tú quieras.
Ya sí, si tienes planeado venirte por tu ciudad, pues ya sabes.
Sí, yo voy ahí a la caseta de algún amigo, o tú tendrás amigos que yo pueda acudir.
Sí, algunos, sí, yo creo que sí, tengo algunos. Alguno habrá por ahí, pero vamos.
Sí,
qué suerte tenéis. Porque esto no sé cuándo empieza, la verdad, si empieza mañana o empieza el martes o...
Empieza a las 0 horas del martes y ya tira volante. El calendario ha cambiado, ¿no? Por votación popular, por los pelos, creo.
Sí, porque se metió el ayuntamiento en un lío. Sí. Una de las decisiones más absurdas que ha tomado, pero bueno, allá cada uno. Allá cada uno. Oye, pues bueno, que me alegro mucho que están dándole al cristal ya.
Pues vale, a Liguera que arro. Muy bien, me alegro mucho de oírte, que bueno, que sea bien lo de la vacuna y lo de las operaciones que tengas que hacer en algún día.
Ya te contaré, porque se hará un estudio clínico de estos, seguramente se publicará.
Sí.
Y bueno, pues oye, llevará mi nombre, o sea...
Eso es lujo, hombre. Bueno, pues te dejo que siga la tarea.
Hasta luego, Marlo.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Ahora vamos a ver qué otras cosas tenemos esta mañana en cartel. Ángela.
Herrera Incope.
Pues es 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, marcado este año por la ausencia del gobierno del PSOE y del Ejército en el acto institucional. El Ministerio de Defensa, recordemos, decidió cancelar la tradicional parada militar en Sol y el desfile aéreo con la excusa de que es un acto civil, y como respuesta el gobierno de Ayuso ha decidido no invitar a ningún miembro del gobierno. El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha pedido explicaciones al PSOE por los actos paralelos que ha organizado.
El Partido Socialista, que está fuera de la realidad y que está muy lejos de todo, los madrileños, tendrá que explicar por qué no quiere celebrar el Día Grande de la Comunidad de Madrid junto con todos los madrileños en la Puerta del Sol. Y yo, pues, lo que deseo es que pasen un buen día. Poco más le puedo decir.
A todo esto sigue la investigación por el apagón del lunes. 4 días después seguimos sin saber qué pasó. Red Eléctrica ha enviado datos nuevos a Moncloa aunque ahora el gobierno ha pedido más información a las empresas del sector eléctrico, a las que tienen el punto de mira. La vicepresidenta Yolanda Díaz aprovecha además para pedir la nacionalización.
Y nosotras somos claras, igual que una parte importante de la economía. Tiene que estar en manos públicas. Sencillamente, esto es así. Y tiene además que ir de la mano también de, por supuesto, el transporte, la comercialización y la distribución.
Y fuera de España, Donald Trump lo ha vuelto a hacer. En un discurso ante jóvenes de la Universidad de Alabama, les ha instado a romper el sistema, se ha puesto a sí mismo como ejemplo, y a cómo ha cambiado su relación con los magnates tecnológicos.
Si miras a alguna de estas personas de Internet, conozco a muchos de ellos. Por ejemplo, Elon es fantástico, pero todos me odiaron en mi primer mandato y ahora, ya sabes, me están besando el culo. Es verdad, todos ellos.
Esto ante jóvenes que se estaban graduando, como digo, en la Universidad de Alabama. Y en el partidazo de COPE, una de cal y otra de arena para los equipos españoles en el cierre de la Semana Europea. Bruno Casar.
Victoria del Betis 2-1 ante la Fiorentina, con la que los de Pellegrini se acercan un poquito más a la final de la Conference League, que esa ventaja mínima deben ratificarla el próximo jueves en Florencia. En la otra semifinal, goleada del Chelsea 1-4 ante el Djurgården. Cambiamos a la Europa League, derrota abultada del Athletic Club de Bilbao 0-3 ante el Manchester United. Papeleta complicada para la vuelta para los de Valverde. En la otra semifinal, el Tottenham ganó 1-3 al Bodo Glimt y dice adiós a la Euroliga de baloncesto el Real Madrid, que perdió 8-4-8-6 ante Olympiacos en el quinto partido de la serie.
Bueno, ¿qué dice la prensa hoy, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues la batalla política a cuenta del apagón, que sube de tono, como cabía esperar. Por ejemplo, titula El País esta mañana: Sánchez acusa a Feijóo de someterse a las grandes empresas. Y a todo esto, la investigación sobre lo que pasó, el gobierno asume que tardará en señalar a los responsables del apagón, titula esta mañana La Vanguardia. ABC cuenta que el 22 de abril, 6 días antes del gran apagón, algunas compañías ya alertaron a Red Eléctrica sobre la producción de ciertas anomalías en el sistema eléctrico de carácter similar al fallo del lunes. Competencia, dice El Mundo, aborda el primer informe con el foco puesto en Red Eléctrica y, en paralelo, el gobierno buscará hoy la paz con Portugal, con la reunión de las ministras de Medio Ambiente. La Razón publica un informe de la Fundación Civismo: el cierre de las nucleares supondría la desaparición de 30.000 puestos de trabajo, y la realidad, dice el periódico de Cataluña, es que España ya ha frenado el uso de las renovables mientras se investiga. Y como dice El País, ahora llegan las batallas que vienen tras ese gran apagón. Será clave, en esto coinciden hoy varios diarios, saber exactamente qué pasó para dilucidar el pago de las indemnizaciones. Otra batalla política, la que se traslada hoy a la celebración de la fiesta regional en Madrid, con la decisión del gobierno de Sánchez de no permitir la tradicional parada militar. Hay dos encuestas esta mañana, una en ABC, la otra en el diario El Mundo. Coinciden en que Isabel Díaz Ayuso aumentaría su mayoría absoluta en Madrid. Sánchez se pilla el dedo en Madrid con su nuevo candidato, Óscar López, titula El Mundo. Hay resaca en los diarios de un 1 de mayo marcado por la reivindicación de esa reducción de la jornada laboral, y el gobierno va a tener la última palabra para aprobar la adquisición del Sabadell por el BBVA. Sigue siendo este el gran asunto en la prensa económica, dice Expansión, que el banco hizo cesiones de última hora para lograr el informe favorable de competencia, como garantizar la financiación de las pymes catalanas, y la presión de la izquierda, titula 5 días, sindicatos Esquerra y Sumar instan al gobierno a que descarte la OPA al Banco Sabadell.
La letra pequeña que dice:
es uno de los museos más visitados del mundo, desde ayer está de obras, la mayor mudanza de la historia museística mundial, la define Quiñonero hoy en ABC. Hablamos del Centro Pompidou de París. La mudanza consiste en trasladar sus 150.000 obras a otros museos nacionales e internacionales para quedar cerrado y poder hacer una reforma integral que va a durar 5 años y que, entre otras cosas, incluirá quitar el amianto del edificio. El traslado comenzó ayer, se va a hacer de manera escalonada durante los próximos 5 meses, y también aquí en España vamos a disfrutar de su gran colección de arte moderno y contemporáneo. Se van a programar exposiciones temporales con esos fondos en el Centro Pompidou de Málaga y en CaixaForum, tanto en Madrid como en Barcelona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿dónde ponemos hoy el foco?
Pues mira, te voy a hablar de escucha y de ruido y de dos estudios que me han llamado la atención. Resulta que España tiene un problema de comunicación y otro es ruido. Los españoles se sienten cada vez menos escuchados. Y no te hablo a nivel político, sino a nivel social, en el trabajo y en casa. Y resulta que somos uno de los países con más ruido en Europa. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Encendemos el foco y te lo cuento.
¿Qué?
Los trabajadores coinciden con sus jefes en que el 75% de cosas que cuentan no se escuchan adecuadamente. Ya sé que esto es subjetivo, pero bueno, 5 de cada 10 hombres y mujeres creen que sus parejas no les escuchan todo lo que les gustaría. Y es un fenómeno que crece cada vez más y que podría extender. Pero bueno, quiero que te quedes con la idea porque leyendo hace unos días me encontré con lo siguiente. Las casas, las oficinas y las calles son cada vez más ruidosas. 3 de cada 10 españoles sufren estrés o ansiedad a causa del ruido constante. 9 millones de españoles sufren contaminación acústica, que es un porcentaje bastante mayor a la media europea. Te pongo un par de ejemplos. Las ambulancias o los coches de policía han tenido que aumentar la intensidad de sonido de las sirenas una media de 20 decibelios en los últimos años. Entonces, ¿por qué? Porque no las oíamos, o para oírlas mejor. Y en España hay de todo, ¿eh? Madrid y Barcelona son de las ciudades más ruidosas de Europa, pero también tenemos Cuenca y Teruel, que son de las más silenciosas del mundo. Pero bueno, hablemos de medias. La OMS recomienda un nivel máximo de 50 decibelios al día. Y una calle con tráfico moderado supera los 70 decibelios. Y si hay una obra pública, llega a los 100. Entonces, consecuencias, estrés, ansiedad. El ruido se considera como el segundo factor más estresante a nivel mundial. Se vincula a problemas de hipertensión, concentración, en fin, muchos, ¿no? Pero bueno, te hablaba de escucha activa, de que cada vez nos cuesta más comunicarnos. En este estudio, Noruega sale como uno de los países con mejor escucha activa. Y hay un dato que relaciona estos dos fenómenos. Fíjate qué curioso que Noruega es uno de los países europeos con más territorio por habitante. Allí viven 5 millones y medio y no es pequeño, ya lo sabes. Entonces, por kilómetro cuadrado viven 15 habitantes. En España somos casi 100. Entonces, en Noruega la mayoría de habitantes convive diariamente con el silencio. Bien, pues resulta que el silencio mejora tu capacidad de comunicación, de escucha, y la exposición al ruido afecta a tu comprensión verbal y a tu empatía. Hay un informe mundial sobre la audición de la OMS de 2021 que advierte que vivir en ambientes ruidosos afecta el aprendizaje y el bienestar emocional. Ahora bien, ¿cómo se silencia una ciudad? Porque claro, a estas alturas es un reto tan complejo que lo que recomiendan los expertos es buscar bolsas de silencio al día, entre 10 y 30 minutos, que son lo suficientes para bajar los niveles de estrés y ansiedad. Dicen que lo mejor es antes de comenzar el día y antes de acostarte. Y pensando, tú convives, aunque eres un ser social, convives bastante con el silencio, porque entre las horas que te despiertas y las que te acuestas tienes ahí una bolsita.
Sí, la verdad que es una... mira, levantarse a las 3 y algo, 3 y pico, tiene una ventaja, es que no oyes un ruido. Claro. Yo me puedo permitir cuando trabajo en las primeras horas con la ventana abierta y no se oye nada. Y en el estudio de Sevilla exactamente igual, que es una zona bullanguera, la calle Sierpes.
Y se nota, a la hora de trabajar.
¿Cómo? Vamos, y se nota. ¿De qué manera?
Ahora, también te digo, que hay ruidos y otro ruido con mayúsculas. El que viene ahora es el bueno, ¿eh? Ese sí es bueno.
Pues vamos a escucharlo, un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Quedas detenido.
El primero de una especie, el último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam.
Sylvester Stallone.
Un héroe de guerra.
Solo es un hombre.
Acorralado. Rambo.
¡Estás acabado! ¡No se acabó!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Bueno, el ruido, ¿cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Voy a tratar de hacerlo bien, porque después de la cuñada de Alberto ya me contarás tú. Buenos días, Herrera. Está cayendo una manta de agua y un tormentor en Madrid impresionante. O sea, que puede que escuches algo de fondo. Vamos con ese ruido que hoy es el de un bombo.
¿Dónde va la selección? Ahí estoy. He visto 10 mundiales, 7 Eurocopas, casi 400 partidos con la selección española.
Luego la selección española pues se ha portado siempre bien, pero estoy muy agradecido.
Se ha muerto Manuel Cáceres Artesero, lo recordabas tú, Herrera, Manolo, el del bombo, el hincha por excelencia de la selección española de fútbol cuando ni era la roja ni ganaba. Eso ahí queda, en su mérito. Tenía un bar al lado de Mestalla, como dice hoy Alejandro Requeijo en El Confidencial, que le he hecho, en fin, un perfil muy cariñoso. Tenía la peor tortilla de patatas del mundo en el bar, pero eso era lo de menos. Se iba por otras cosas. La salud le había dado algún susto antes, pero irse con 76 años, la verdad es que se nos antoja muy pronto, Herrera.
Sí, y lo es.
¿Y del apagón qué? Bueno, pues todavía dura la resaca y hasta que no nos digan qué pasó, pues ahí estaremos. Aunque dice María Jesús Montero que hagamos el favor de no especular.
Sería irresponsable
irresponsable. Que el gobierno improvisara causa que no puede tener certeza. Hiciera especulaciones o hipótesis que no conducen más que a eso, a que se propaguen bulos, mentiras o falsas noticias. Es una irresponsabilidad, lo dijo incluso el señor Feijóo.
Habría que recordarle que su jefe dijo que no descartaba ninguna hipótesis, que es sí, una manera de dar entrada a todas las especulaciones posibles, claro.
Claro, claro, claro.
Anoche en el programa Horizonte de Iker Jiménez pues se dedicaron al apagón y ha hecho mucho ruido el programa, siempre lo hace, pero anoche también. Estaba Mar Vidal, nuestro colaborador, un poco enfadado por tanta fiesta a cuenta del apagón.
Esto es muy gordo.
Marca España. O sea,
que un país se quede sin luz, que además como metáfora, se quede sin capacidad de comunicación, que se quede con un silencio absoluto en el uso financiero, en el uso informativo, en el uso político, es decir, nos quedamos... Y aquí... La gente se les para el tren, salen a la calle, salen ahí a las vías y se ponen a bailar. En cuanto encienden la luz en su barrio, todos aplauden y son felices. Pero esta sociedad...
Bueno, es que igual tenían un poco de miedo,
Mar. Te puedes alegrar, yo digo que sí. Pero es que hay quien va por ahí defendiendo que fue un gran día.
Bueno. Sí, algo de verdad tiene.
Sí, luego lo que pasa es que la gente pues hace lo que puede también, ¿no? Esto es así. Y luego la manifestación de ayer del 1 de mayo. En Madrid mucho corte de tráfico tuvimos, 12.000 personas fueron, pero en Sevilla ya nos has contado que fueron en dos motos prácticamente los participantes.
Sí.
En dos taxis pudieron llegar. La reducción de la jornada laboral, oye, es que yo no sé cómo hemos podido vivir sin esto hasta ahora, ¿eh?
Te puedo decir que va a ser el último 1 de mayo en el que tengamos una jornada laboral máxima de 40 horas en nuestro país. En un país que hace un exceso de horas extraordinarias sin retribuir, que son absolutamente indecentes.
Yolanda Díaz pues aprovechó para pasear su idea como un triunfo indispensable para la sociedad. Y estuvo también Óscar López tratando de hacerse el hombre un sitio, aunque sea a base de brochazos.
A todos los fachas y a todos los ultras de este país, los derechos de los trabajadores en España van a seguir avanzando. No solo no vamos a retroceder, vamos a seguir avanzando. De la mano de los sindicatos, con el gobierno de Pedro Sánchez, subió el salario mínimo, subieron las pensiones, siguen subiendo las pensiones, se ha creado el ingreso mínimo vital, ha habido una reforma laboral que nos ha permitido tener más empleo estable y vamos a reducir la jornada laboral, por lo tanto.
Eso, que lo sepamos los fachas.
El paraíso.
Exacto. Bueno, y del exterior, pues algún que otro brochazo ruidoso también. En Estados Unidos sabes que se agranda el fantasma de la recesión económica por los abruptos cambios de Trump, pero él ya le ha encontrado explicación a esto.
Es probable que hayáis visto algunos números hoy y bueno, eso es Biden, ese no es Trump. Vinimos en enero y la verdad, yo siempre he estado muy en contra de las políticas económicas de Biden que estaban destruyendo nuestro país.
Pues ya sabemos, ha sido Biden. Y en Colombia, temblando. ¿Sabes por qué? Bueno, igual recuerdas pues la escena. Chávez desenvainó en su día la espada de Bolívar y lo que desencadenó en su país, en Venezuela, fue un caos total. Pues Gustavo Petro lo ha hecho también hace unas horas.
Y quiero, en su honor, entregársela al pueblo.
Mira, se puso unos guantes para hacerlo, para desenvainarla, y le costó bastante meter las manos en los guantes. Y luego le costó también meter los dedos en cada hueco para los dedos. Bueno, ya sabes, son cosas de Petro. Y así suena un vídeo que ha proporcionado la policía sobre otro de esos casos que te hielan la sangre.
Vale. Llevo una cartera y llevo...
Esa es una mujer policía que va entrando a una casa porque en Valencia ha sido detenida una mujer por abandonar a sus dos hijos, uno de ellos con autismo, durante 4 días. Se fue a Pamplona con su pareja. La casa, es que hay que ver el vídeo, estaba llena de basura, excrementos de animales y sin supervisión. El niño autista estaba pasando por una diarrea, por la mala alimentación. La custodia, gracias a Dios, está ya en manos del padre y de la hermana mayor. Y en el Mutua Madrid Open, buen tenis, pero poca gente.
suena hasta eco. Mucho palco que ocupa la mitad de la cancha, esos palcos vacíos, así que regresan las críticas sobre estos asientos VIP. Marketing acertado. Gypsy, el musical de Antonio Banderas en Madrid, acaba a finales de mayo. Y para recordarlo, el actor se ha grabado cantando con su perrillo, que se llama Gypsy. Es una monada el perrete. Y un restaurante que a cuenta del apagón se ha hecho su propia campaña de publicidad.
Alberto, pero prende la luz, hombre, que está toda España sin luz. Aquí en la Chalana de Avilés podéis venir a comer. Estamos abiertos y a pleno rendimiento. Aquí hay generadores.
Exacto, ha aprovechado el señor de la Chalana. Oye, que se ha convertido en un bombazo en toda España. Todo el mundo yendo.
Qué maravilla, qué maravilla. Yo estoy, creo que he estado en la Chalana de Avilés.
Ah, bueno, es que, claro, es que estamos hablando con el medalla de oro, claro, el número uno del mundo. Claro.
Vale, qué lugares. Ahora, enseguida, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre. Por el Corte Inglés, crea un archivo de sonrisas para que pueda brillar siempre, todos los días. O regala una joya de Tous y el diario que regalamos por compras superiores a 159 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día de la Madre! En tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE.